Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. Está helado. Hace frío en estos momentos. 17 grados, pero igual no es tan baja la temperatura. La máxima va a llegar hasta los 23.
Y hace frío en nuestros corazones.
Hace frío, espíritus, eso es. Hace frío almas, en nuestros corazones.
Nuestras vidas. Pucha.
Parece que no estamos tan bien hoy día.
Nah, pero bueno. Era una posibilidad muy posible.
Contemos. Lo que pasó con la FIFA.
Todos saben de qué estamos hablando.
Sí, ya sí. Amargo.
Era como una pequeña luz de esperanza, ¿te gustaron o no?
No comparto esa frase.
Porque ya fuimos eliminados una vez.
Sí, histórico.
Esto es un proceso administrativo de otra índole.
Sí, es verdad.
Se ríe la Fran cuando me mira.
Vamos a estar en un ratito más con la Fran, que nos va a contar los detalles de esta decisión de la FIFA, pero vamos a estar revisando más temas aparte del fútbol, ¿no es cierto?
Obvio.
El COVID-19, que tampoco nos trae muy buenas noticias.
Mejor me voy.
Seguimos por sobre 11.000 casos todavía.
Sí, parte del fin de semana, ¿sabes qué? Me voy.
Ya, pero es viernes, suficiente. Es viernes, tómalo así.
Sí, es verdad.
Es viernes.
Y no ponen silencio los celulares. Nada, no,
encima, segundo día consecutivo.
No se puede trabajar así. No, estamos mal. Hoy día es un mal día, porque fuimos doblemente eliminados. Ya, sigamos. Hay discurso del presidente Gabriel Boric. Hoy termina, de hecho, su presencia en Estados Unidos, en la Cumbre de las Américas, donde va a dar un discurso a propósito de su presencia ahí, muy esperado. Va a ser cerca de las 13 horas. Y ayer se juntó con Joe Biden. También les vamos a contar parte de eso.
Y también otras noticias, convención constitucional, también la mirada de los partidos políticos con respecto a esta propuesta que emanó desde dos senadores de la Democracia Cristiana para modificar el quórum de 4/7 de reformas constitucionales. Esto a la par también de lo que está haciendo el trabajo de la convención constitucional y las miradas políticas, y también lo que fue el anuncio el día de ayer del gobierno de solicitar ya ahora al Congreso, por esta segunda ocasión, la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Ayer la ministra del Interior, Isquia Siches, entregaba datos y cifras con respecto al impacto positivo que ha tenido la presencia de las Fuerzas Armadas en rutas y carreteras de distintos puntos de la Araucanía y el Biobío, y ya apuntaba que a partir de la próxima semana se van a desplegar en el Congreso para hablar con los parlamentarios y parlamentarias con el fin de que se vote a favor esta prórroga. Recordemos que desde el corazón oficialista no está todo contado. Desde el gobierno dicen que cuando se anunció el estado de excepción había sido apoyado por todos los partidos de la coalición oficialista. Pero esas eran las miradas del partido. Depende aquí de cada uno de los diputados, diputadas, senadores, senadores.
Oye, y también en noticias internacionales, buenas noticias para el turismo. Ahí se reabre Japón. Japón va a empezar a recibir turistas, igual un poco restrictivo como los recibe, pero ya da un paso adelante. Y Estados Unidos va a levantar la exigencia de COVID-19 para los viajeros, las exigencias del PCR, que te exigían un PCR negativo para poder entrar al país. Ahora esto se va a eliminar para los pasajeros que entren a través de avión. Y también les vamos a contar la inflación en ese país también, que es la mayor en 40 años.
Oye, como siempre, la pregunta del día para que todos participen tiene que ver, por supuesto, con esta decepción que tuvimos hoy día.
Ya basta, yo me voy. Hasta la pregunta del día está empapado con esto.
Ya, vamos. La FIFA dijo no a Chile en el Mundial. ¿Debiéramos apelar? Les doy dos alternativas. Con todo por Qatar. Y la segunda, por favor, dignidad. Dignidad es lo que nos falta. Se hizo justicia, dicen los ecuatorianos. A esta hora les vamos a contar lo que está diciendo la prensa ecuatoriana también. Ya, gracias. Voten desde ahora.
Francesca Ravizza, no te pregunto cómo estás. Yo sé cómo estás. Bien.
Está bien. Sí, sí.
Tranquila, nerviosa.
No había nada que perder.
No. Estoy... Esto no se ha terminado.
Bueno, vamos a conversarlo después.
Vamos con los titulares primero.
¿Votarías con todo por Qatar?
No lo sé. Estoy en reflexión.
Está en reflexión.
Chile no va al Mundial. El reclamo por Byron Castillo no sirvió para nada. La FIFA dijo no al requerimiento. El comité disciplinario de la entidad que preside Gianni Infantino falló en contra de la denuncia que había presentado la Federación Chilena, encabezada por Pablo Milad, que pretendía impugnar la presencia del lateral del Barcelona de Guayaquil. Aún queda una instancia de apelación en Zurich y la definitiva, que es el TAS. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, festejó la resolución de la FIFA y dijo: hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto. ¡Vamos, Ecuador! Líderes mapuches se reunieron con la vicepresidenta Iskia Siches e invitaron al gobierno a iniciar un diálogo por la crisis en la macrozona sur. El Consejo del Onco del territorio de Arauco entregó en La Moneda una invitación al presidente Gabriel Boric, a la ministra Siches y a la de Defensa Maya Fernández. Creemos que este camino puede contribuir a uno de los avances más significativos en décadas sobre el conflicto en el sur, aseguró la ministra del Interior. Y el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, detalló que la solicitud para extender el estado de excepción mantendrá carácter de acotado y, según Monsalve, aseguró que creemos que la forma en que se está implementando es la forma correcta. Los precios al consumidor de Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo en 40 años tras conocerse el IPC de mayo. La cifra alcanzó el 1% y así acumula un alza de un 8,6 durante el plazo de 12 meses, su mayor nivel desde diciembre de 1981, cuando alcanzó el 8,9%. La subida sugiere que la Reserva Federal podría continuar con sus alzas de 50 puntos base en las tasas de interés hasta septiembre para combatir la alta inflación. La Corte Suprema acogió el recurso de universitarios que fueron sancionados por dar like a una publicación en Instagram contra otro compañero. Se estableció el actuar desproporcionado de la universidad al sancionar al grupo de alumnos por la acción, pese a no tener injerencia en la elaboración o distribución del material ofensivo publicado en la red social. Y el Papa Francisco criticó los vientres de alquiler y dijo que es una práctica inhumana y de explotación. El pontífice aseguró que afecta a las mujeres casi siempre pobres y se trata a los niños como mercancía.
Gracias, Fran. 12:06. Oye, nos quedamos contigo porque finalmente Chile no va al Mundial. El reclamo con Byron Castillo no sirvió para nada.
Esto se fue de las manos.
Esto se va a descontrolar.
Esto se fue de las manos. Oye, mono. Ahí es como versión electro rave pop.
Tiene varias versiones. Esto es bien millennial esta canción.
Sí, totalmente. Es que usar para todo.
Es que el Moncho
para
los Controles es muy millennial.
Es un millennial todo el rato.
No se ve millennial, pero es.
Bueno, no vamos al mundial, lo vamos a tener que ver por la tele. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora.
Hasta
¿no?
ahora. Finalmente la FIFA, oye, que además fue como cómo es cuando va la gente a los lugares santos,
una peregrinación
pareció, porque anoche empezó a salir en distintos medios a las 4 de la mañana hora chilena se va a saber la resolución de la FIFA, después a las 7 de la mañana, a las 8, finalmente cerca de las 11 de la mañana, 10:30, se supo
que más o menos lo que siempre se dijo al principio.
Claro, que
va a ser a las 11.
Hubo como
estuve haciendo F5 desde las 6 de la mañana hasta las 10.
No pasó nada. Finalmente la FIFA desestimó el reclamo contra Ecuador por el caso de Byron Castillo y un comunicado súper corto, 2 puntos, 4 líneas. Punto número 1. La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 2. El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declaró cerrado. Y recién estaba hablando Pablo Milad, el presidente de la ANFP y también de la Federación de Fútbol Chileno, junto al abogado que contrataron para poder defender y representar a Chile ante la FIFA, Eduardo Carletzo, y ya anunciaron un poco cuáles van a ser los pasos a seguir. Van a ver, solicitaron a la FIFA ya todos los fundamentos por el cual fallaron en contra de Chile, al final a favor de Ecuador.
Los argumentos.
Claro. Hay periodistas chilenos que están allá y han dicho que al parecer el fallo fue unánime. Los tres jueces votaron a favor de,
no pinta bien eso,
de Ecuador. Y finalmente van a pedir los fundamentos a fines de la próxima semana. Uh-huh. Deberían tener toda la documentación. Van a entregar una apelación a la segunda instancia de la FIFA y dicen que en un plazo de no más de 20 días debería estar la segunda resolución por parte de la FIFA. Si con eso el fallo no es a favor de Chile, van a recurrir al TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Hay que hacer
en lo que se viene, solo para entender, Fran, en lo que se viene respecto de la FIFA, ¿se podría decir qué medidas van a tomar, por ejemplo, en caso de, porque se hablaba, bueno, a lo mejor Chile puede ir al Mundial, pero si es que no, puede que sancionen a Byron Castillo?
Habría que esperar primero los fundamentos, tiene que esperar la federación, que es por qué fallaron a favor de Ecuador, y viendo esos argumentos, tienen que preparar ya una estrategia, ya el equipo de abogados, para ver cuál va a ser. Pero ellos dijeron que van a seguir insistiendo en que Chile tiene que ir al Mundial. Aquí, siempre va a ser esa la estrategia.
En lo que hay ahora, porque se presenta un comunicado, bueno, y los mails que se mandan a la Federación Chilena y Ecuatoriana con respecto a que se cierra esta investigación, se cierra el caso y finalmente no se acoge el recurso presentado o la queja por la Federación de Fútbol de Chile. Hay un punto acá. ¿Qué se entiende de esto a la rápida? Porque faltan los argumentos, como tú dices, Fran. Primero que, lo más clave, lo claro y clave acá, la queja de Chile no se acepta. Y segundo, no hay sanción ni para la Federación Ecuatoriana ni para el jugador en cuestión, que era alguna de las alternativas que salían.
Oye, hay que hacer dos diferencias.
O sea, quedamos igual que antes.
Pero Eduardo Carletto fue súper claro en decir algo ahora. Uh-huh. A Chile lo que más le juegan contra es el tiempo, porque si todos atrás, si recurrimos al TAS, va a finalmente tomarse una decisión en septiembre, a dos meses de que se juegue el Mundial en Qatar. ¿Qué pasa acá? La FIFA, como es una organización que finalmente no es justicia ordinaria, tienen sus propias reglas, pueden fallar como les acomode a ellos, es más bien una decisión política, porque fallar a favor de Chile significaba, y que lo hemos venido diciendo toda la semana, significaba no solamente algo histórico, que es eliminar a un equipo clasificado mundial, sino que también significa devolver los pasajes, devolver las entradas a los que jugaban, a los hinchas de Ecuador. Entonces, finalmente, esta es la decisión más fácil para la FIFA. Yo no estoy desacreditando a los jueces que están fallando aquí a favor en la FIFA.
Un elemento de análisis.
Son personas que son súper capacitadas. O sea, el vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Comisión Disciplinaria es el presidente de la Corte Suprema de Ghana. O sea, son personas que saben de derecho y conocen de derecho de sus países, que no es lo mismo, además. No es lo mismo, pero son personas que son abogados, son personas que están. No es cualquier dirigente de una federación que le tocó estar en la terna, no, son personas que están capacitadas, pero el TAS,
o sea, no es la Haya, pero no, claro, no es tampoco
el TAS, podría ser un poco más como la Haya.
Claro, el TAS, el Tribunal de
Arbitraje Deportivo, porque el TAS va a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Esto se ajusta a derecho o no? Y ahí Chile podría tener más oportunidades que en la FIFA, porque ahora la FIFA dice, no estamos sancionando a Byron Castillo, no estamos sancionando a la federación, pero no han dicho si es que no se acepta el requerimiento de Chile porque fue fuera de los plazos, que era lo que decía la Conmebol, que eran 48 horas una vez terminado el partido, o no, o es porque finalmente Byron Castillo efectivamente nació en Ecuador, o si es que nació en Colombia, presentó toda su documentación. Eso no está claro. Entonces, también eso sí se podría definir en el TAS.
Claro, por ser un tribunal distinto. Claro. Ahora, ¿marca un antecedente este fallo de la FIFA? Por supuesto que sí. Hay una frase que tiró ahora el presidente de la NFP, Pablo Milán, que nos reíamos con la Fran, porque decía, lo voy a decir textual, vamos perdiendo, claro, le preguntaba a los periodistas cuál era su percepción, si estaban como con desánimo de esto, cuál es un poco la sensación térmica de la NFP, y Pablo Milad, el presidente del fútbol chileno, decía, vamos perdiendo 1-0, pero queda partido. Él decía, terminó el primer tiempo, vamos por el segundo y estamos perdiendo 1-0.
Haga los cambios, entonces.
A ver, primero, 1-0 no.
Recambio, por favor. Haga los cambios en la ventanita.
Porque si es el primer tiempo, te están dando goles. Y segundo, técnicamente, no es el primer tiempo. Es el partido de ida. Si queremos ponernos en ese ámbito. Se entiende también que lo diga el presidente del fútbol de Chile. Claro, está bien. Verdad. Pero la figura no sé si es la correcta. El tema del
que desanimó, además.
Claro, es que aparte, él decía, no fueron suficientes las pruebas elocuentes y fundamentadas que mostramos. Sorprendentemente, el fallo no nos favoreció, decía Pablo Milad.
Pero eso de que no fueron contundentes, es raro porque Eduardo Carletzo ha dicho hasta decir basta, que las pruebas han sido contundentes.
No, pero es que Vilnat dice...
Para la FIFA.
Que son, para la FIFA no fueron ni elocuentes y, claro, y fundamentadas, digamos, para la defensa chilena sí, y por eso también lo que fue la conferencia de prensa el miércoles de Carletzo, donde mostraba todas las pruebas para hacer una, que todos decíamos, era como una previa de lo que iba a ser el fallo, pero para hacer público, y yo me imagino, esto ya especulando, lo que podía pasar, que efectivamente el fallo de la FIFA fuera desfavorable a Chile, pero que de todas maneras ya todos tuvieran conocimiento de las pruebas la que presentó la defensa.
Al final,
claro, porque si la presentas después del fallo, es distinto a si las presentas antes, las haces pública, y de alguna manera en la sensación térmica es, igual aquí hay una base sólida
para el alegato. Que un poco la sensación que ha estado en la prensa internacional, sí, menos la ecuatoriana.
Sí, bueno, obvio.
Que ellos todo el rato han dicho que ellos están, no tienen miedo de nada porque han estado en el lado correcto de la ley, como dice, claro.
Complicado.
Oye, algunos medios ecuatorianos, ¿cómo han reaccionado? Algunos súper, súper sobrios y otros no tanto.
Pero ellos se podrían haber dado un festín.
Sí, algunos se dieron. Tera Deportes. Atención, Chile también pierde en la mesa. La FIFA desestima el caso sobre Byron Castillo. La FIFA ha notificado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la chilena que ha cerrado el caso y no procede el reclamo sobre la nacionalidad del jugador ecuatoriano, destaca. Después, Estudio Fútbol. Chile, no te vistas que no vas. Dictamen de la FIFA fue a favor de Ecuador. Y los clásicos también de... memes de personas comprando teles porque Chile va a ver el mundial por la televisión, memes también de Carletzo como el abogado de los Simpson yéndose con toda la plata porque ya no tiene nada más que hacer, un poquitito.
Oye, yo estaba viendo en la mañana esperando el fallo, haciendo F5 como les comentaba todo el rato, y era muy divertido los memes previos a, había uno que ponía como la carpeta de los memes si es que a Chile le va bien y la carpeta de los memes si le va mal. A ver,
y había uno de Arturo Vidal como no te ilusiones que todavía no está nada, y salía Arturo Vidal vestido como de jeque árabe.
Bueno, yo sé de gente de hecho en este medio que ya tenía videos para una situación y otra para redes sociales, no voy a decir.
Ah, bueno, pero es que la gente de redes sociales siempre lista.
Sí, siempre lista. Siempre lista. Bueno, eso con la selección chilena, que además perdió hoy día en la mañana, pasó además, segundo plazo, ¿no? La Copa
Kirin.
Esto es un presagio.
Contemos un poquito, si yo no vi el partido. No,
yo tampoco, a las 2 de la mañana.
No, francamente. Ya, pero
vi los highlights de
pero
nuevo.
Pero se perdió.
Se perdió 2-0, falta de gol. Uh-huh. Diego Valencia se perdió un penal. Y la verdad es que Eduardo Berizzo no ha podido mostrar mucho lo que a él le gustaría hacer en la selección o lo que nosotros esperamos de él en la roja. Pero también hay que entender que este es un partido amistoso, claro, y él está...
Dame un segundo. Pongamos de nuevo la canción entonces.
¡Ay, ya!
Me lleve.
Sí, más encima. Con estos se perdió en el amistoso.
Con estos resultados, Chile merecía ir a Qatar.
Para el Nico. No sé, yo creo
por
que
favor,
no. La verdad,
no, pero no, bueno, algo al fue Nico. Mucho más negro cuando se terminaron las clasificatorias para Chile.
A mí me gustaba más su canción.
¿Cuál?
Turu,
no. Perdona, Fran, te interrumpí.
Sí, no, será no buena, será buena.
No, bueno, 2-0 se perdió y... Se nota que la nueva generación, la que se supone que es el recambio, no está para la selección. No está para la selección. ¿Cómo en un partido amistoso pierdes con selecciones, Corea del Sur? Bueno, las dos van al mundial. No, sí, claro. Uno no puede decir son selecciones inferiores, pero se supone
que Chile
que está para pelearle a cualquier selección de tú a tú,
pero es que
y aquí no estamos con, no han jugado con ninguna selección del primer mundo del fútbol.
Yo creo que hay que dejar las cosas claras, esa es la realidad, entonces trabajemos en base a esa realidad, claro, ya no nos engañemos.
A ver, mi postura personal, sí, respecto dale, a si es que Chile debería haber ido a Qatar igual como fuera, es que finalmente, sabiendo que Chile no tiene posibilidades ni siquiera de avanzar a los octavos de final, de superar la fase de grupos si es que llegar a ir al Mundial.
En el nivel actual.
En el nivel actual, claro. Hay dos cosas que yo encontraba positivas, tres, de ir a Qatar. La primera, la plata para la federación que está con problemas económicos, están hasta el cuello. Uh-huh. La segunda, que era la oportunidad que tenía Berizzo para darle a los jugadores más jóvenes la presión de jugar partidos importantes.
Es que ahí yo te retruco, yo creo que no lo iba a llevar. Iba a llevar a la plantilla clásica.
Pero es que no tiene. necesita llevar jóvenes, porque no tiene jugadores, ya no le rinden todo.
No, pero es que te aseguro que la presión iba a ser que llegara los mismos de la generación dorada, sin desmerecer, pero ahí no hubiera habido ni recambio ni nada.
Sí, pero es una nómina de 26.
Ya, pues.
Pero no tienes 26 de la generación.
Que bueno, fue, que fueran, pero quiénes,
a lo mejor no los hubiese iban hecho jugar.
Quiénes iban a la cancha,
claro.
En los partidos, quiénes eran de titulares, la sí. Clásica alineación.
Pero es distinto, de todas formas igual, yo considero que sí, ir a un mundial, estar en la también. Banca, jugar 5 minutos, aunque estés perdiendo 3-0, te da una cosa, porque hay una ansiedad del jugador de como, mira, esto es muy muy biológico lo que voy a decir, pero es que pasa, porque yo he estado en esa situación.
Obvio.
Cuando tú te metes a la cancha y sabes igual que vas a perder, la sensación, tienes una ansiedad que te cuesta respirar. Entonces, el hecho de poder estar 5 minutos en la cancha y decir, uff, lo hice, para el segundo partido o para los siguientes, te quita una ansiedad y te da una confianza de que, ¿sabes qué? No me morí haciendo esto. No, dentro de lo que, de mis capacidades, lo pude hacer. Entonces yo creo que por eso,
dentro del desarrollo futbolístico
del
y
desarrollo,
personal,
claro, personal, psicológico, muy importante. Okay. Poder sacarse esa ansiedad. Y en el segundo y en el tercer, exacto, lugar, yo creo que era importante también ir al mundial, y todavía es importante porque los jugadores de la selección chilena, de la generación dorada, ellos han dicho que quieren terminar su carrera profesional yendo al mundial, y en la cancha no lo han logrado, pero bueno, también era como un premio a la tarea bien cumplida. Si es verdad que en las últimas dos ciclos mundialistas Chile no ha clasificado,
barracas, digamos,
claro, no,
claro,
ha clasificado al mundial, pero no es culpa de la generación dorada, es culpa de la federación, es culpa de los técnicos que se han elegido, que no han sabido hacer el recambio.
O sea,
es
de todos, ¿no?
Pero no,
yo no eximiría a la generación dorada, al final es de todos,
claro,
no,
pero
son,
si no
los únicos culpables. Sí,
no te da el físico, no puedes jugar 3 partidos en una fecha doble, sí, y pensar que te vaya a recuperar como si tuvieras 20 años.
Es verdad que terminaron siendo fechas de 3. Sí, no.
Eso creo, entonces creo que dentro de lo negativo había cosas positivas que rescatar para poder terminar bien este ciclo y empezar otro y hacer como una transición. Y aunque no se haya ganado en cancha, creo que eso era como una cosa más anímica. Pero eso, son opiniones personales, por lo demás.
Lógico, empezamos con se la conversa.
Ya, pues. Gracias, Fran. La canción.
Navegar. Y se marchó.
No, yo me voy de acá.
Y a su barco le llamó libertad.
¿Eso es para la Fran o para nosotros como...?
Para todos.
Si no, te va a llegar una patada. Ay, Monchito. Gracias, Fran.
Chao.
Arriba de Archie.
Chao, Fran. 12:21. ¿Vamos al ámbito nacional?
Sí, contarles de otros temas, bien importante. Y ojo, porque esto es un dato de utilidad pública, importante para lo que es este fin de semana. Desde las 8 de la mañana de este viernes hasta las 10 de la mañana del sábado va a estar cerrado el paso a los Libertadores que une Chile y Argentina. Recordemos que ya los pasos terrestres están abiertos hace 2 meses.
Como 2 meses.
Como, claro, 2 meses por ahí, por el tema sanitario, están abiertos, entonces también hay un flujo importante de autos, de vehículos de todo tipo en el paso de los Libertadores. La interrupción de este para automóviles se debe a trabajos de reparación en el puente Punta de Vacas en Argentina. De hecho, la delegación presidencial provincial de los Andes sostuvo que cualquier información y actualización del estado de la ruta se hará a conocer oportunamente. En los últimos días también se ha tenido que cerrar el paso a los Libertadores debido a nevadas en alta montaña. Así que ojo que hasta mañana 10 a.m. aprox, porque esto puede ir cambiando, está cerrado el paso a los Libertadores para quienes tenían planes a replanificarse.
12:22. También contarles que durante esta jornada la Superintendencia de Medio Ambiente abordó las indagatorias que se están llevando a cabo para poder esclarecer lo que ha ocurrido en la comuna de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Recordemos que han habido casos de intoxicación durante esta semana, y lo que señalan es que ha habido muchas responsabilidades involucradas en lo que dice la Superintendencia de Medio Ambiente. En detalle, el superintendente Emanuel Ibarra explicaba que por el episodio del lunes están evaluando las responsabilidades de la fundición de Codelco Ventanas y de la termoeléctrica Ventanas AES Andes. Sin embargo, dice que por el episodio que se registró el miércoles, como estamos asociados a otras empresas que manejan combustible, están todas las del sector en esto. Y en ese sentido, lo que le explicaba en una entrevista a Radio Cooperativa es que la autoridad enfatizaba que para buscar un responsable claro de estos eventos se tiene que hacer una investigación muy compleja y larga. Se acordó actuar de forma preventiva y dice, si bien nosotros no tenemos un culpable hoy día, tenemos que adoptar medidas contra todos los que podrían ser. Con esto. Ibarra manifestó que hay que estar muy pendientes porque la situación del lugar puede ir variando, como lo vimos esta semana. Tuvimos dos episodios muy complejos, habíamos tenido este año otros anteriores, el año pasado ninguno, pero claro, ya desde la superintendencia están abordando estas indagatorias en Quintero y Puchuncaví por los episodios de contaminación y dicen que hay muchas responsabilidades involucradas en este caso.
12 del día, 24 minutos. Vamos a noticias también preocupantes del área sanitaria a propósito del COVID-19. El Ministerio de Salud reportó hoy 11.027 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es decir, hubo 2.646 más que hace una semana, cuando se registraban 8.381. Se trata del segundo día consecutivo en que se supera la barrera de los 10.000 casos, como lo indicaban las proyecciones respecto de este alza de las próximas semanas. De este total, 6.000 corresponden a personas sintomáticas, 1.600 no tienen síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticados de COVID es de 3.783.000. Además, se reportaron 31 personas fallecidas, 21 más que hace una semana, cuando se reportaban 10 fallecidos. El total de decesos, lamentablemente, de causas asociadas a la pandemia, llegó a 58.036 personas. Se informan 37.891 casos activos. También se informó que la positividad en las últimas 24 horas es del 14% y en la región metropolitana del 16,77. Hay 167 pacientes de COVID-19 en las UCI, mientras que 85 personas están conectadas a ventilación mecánica, 156 y 86 respectivamente hace una semana. Así, las camas críticas disponibles en la red asistencial alcanzan las 246.
Entonces, con 25 y en ese tema, el sanitario, desde hace ya algunas semanas que el Comité Nacional de Respuesta ha estado entregando recomendaciones a la autoridad sanitaria, al MinSal, quienes también han hecho público su parecer con respecto al testeo, de ir agilizando de mayor manera el testeo cuando tenemos estos 11.000 casos, 8.000 casos diarios, y efectivamente con un mayor aprendizaje y disponibilidad de test. Aquí la pregunta siempre ha sido, bueno, tengo que ir al laboratorio, que cuando hay muchos casos diarios generalmente se puede demorar horas y días la entrega de la respuesta a un PCR, pero ¿podría yo hacerme un autotest con test de antígeno, por ejemplo, que se pueden obtener en la farmacia, que son muy eficientes? En realidad, cuando da positivo un test de antígeno, hay un 5% de posibilidad de falso positivo, pero generalmente cuando da positivo, siempre es positivo, y uno con sintomático, aún más razón, digamos. Bueno, para tomar decisiones rápidas, para aislarnos, es lo que ha dicho el subsecretario de Salud, y esto es muy importante, porque claro, un tema es que la autoridad diga: nosotros le recomendamos que, por tema de tiempo y para tomar las medidas de aislamiento, si tiene síntomas, se haga un test de antígeno. Pero ¿qué pasa con el trabajo? ¿Con la licencia médica? Porque para tener la licencia médica hay que tener
El PCR
positivo, hay todo un tema. Bueno,
y te llama la Seremi,
Claro, en conversación, sí, todo ese tema. Bueno, en conversación con EMOL, el subsecretario Cuadrado detalló que el test de antígeno positivo sí sirve para tramitar una licencia médica por COVID-19 cuando es tomado en centros autorizados y en operativos de búsqueda activa. O sea, cuando estás en un laboratorio o en un móvil de testeo y te hacen un antígeno, este sale positivo, puede servir para la licencia médica. La pregunta es, ¿qué pasa si yo me lo hago en la casa?
Claro.
Que es el mejor de los mundos, porque si tengo síntomas me aíslo inmediatamente. Lo que decía es que, principalmente los exámenes diagnosticados de COVID-19 tomados en estos centros, ya sea con técnica PCR o antígeno, son ingresados al sistema. Esto se debe a que la licencia es una herramienta que permite a las personas cumplir con el aislamiento. ¿Qué pasa con los test autoaplicados? En esta conversación con EMOL, el subsecretario dijo que el MinSal está trabajando en una resolución que permita hacer trazabilidad a los test de antígeno autoaplicados para que también sean válidos para la licencia médica. No entró en detalles, pero de todas maneras se da a entender de que se está trabajando en esta posibilidad de que test de antígeno que me hago, por ejemplo, en una casa o también en el trabajo, a veces se hace esta búsqueda activa, sirva para una licencia médica.
Oye, y muy cortito, 12:28, sabemos que el subsecretario del Interior, o ahora ministro subrogante del Interior, está en una visita a la Araucanía. Bueno, no solo tuvo que abordar el tema de la situación de la violencia en la zona, sino que también al aumento de sueldo solicitado a la Dirección de Presupuesto para 4 funcionarios de su repartición. Ahí, claro, se le preguntaba sobre esto y dijo que estos han sido casos considerados justificados debido a la calificación que han tenido algunos miembros de la subsecretaría. día. Asegura que es bastante transparente la situación, tanto así que el oficio en el cual se solicita es público, por lo tanto todos lo pueden conocer y leer. Y particularmente es una solicitud excepcional que se hace a la Dirección de Presupuesto para poder pagar remuneraciones por sobre el límite que se ha establecido como norma por parte del gobierno, lo que explicaba el subsecretario Monsalve. Al ser consultado por las razones que justificarían este aumento de sueldo, el subsecretario respondió que eso tiene que ver con la calificación de las personas. Y para aclarar la situación, la autoridad mencionó un ejemplo. Él decía, en mi caso, dentro de mi gabinete hay una persona que ha ocupado los roles del Ministerio de Estado, de subsecretario de Estado, de coordinador legislativo en el Congreso, y evidentemente su experiencia, sus capacidades y sus conocimientos son de alto valor para la función de ejercer el Ministerio del Interior. Y es en ese contexto, dice, que se ha solicitado esta autorización a la Dirección de Presupuesto respecto a conjuntos bastante acotados de personas, y la Dirección de Presupuesto estimó que era pertinente, por lo tanto se autorizó. Así que, de alguna forma, el Ministro del Interior subrogante justificó estos altos sueldos de 4 asesores de su repartición, asegura que es una excepción que se permite, y así aclara esta solicitud de aumento de remuneraciones, ya que explicaba que algunos funcionarios de la cartera han desempeñado varios roles, no solo el que le corresponde por contrato de fondo. 12 del día, 29 minutos. Ahora sí nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. La FIFA dijo no a Chile en el Mundial. ¿Debiéramos apelar? Les dejamos dos alternativas: con todo por Qatar o, por favor, dignidad. Ya, ya. Suéltalo. Déjalo ir.
Ya, hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando, por supuesto, de las novedades en el ámbito internacional. En Inglaterra aseguran que Vladimir Putin recibió asistencia médica de urgencia a principios de esta semana. Vuelve a resurgir la posibilidad de que Vladimir Putin esté enfermo. También vamos a estar conversando de lo que está pasando en la macrozona sur y la inflación en Estados Unidos, que es la mayor en 40 años. Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Diversas medidas para la protección del clima, del medio ambiente y la conservación de la naturaleza han comprometido a los ministros de Energía y Clima de los países más poderosos del mundo que forman parte del G7 en la reciente cumbre realizada en Berlín, Alemania. El Grupo de Naciones Industrializadas, integrado por Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, acordaron impulsar la independencia de los combustibles fósiles, proteger los océanos, descarbonizar el sistema eléctrico y utilizar los recursos disponibles de forma más consciente. Entre las metas se ha fijado el 2035 para eliminar el uso del carbón como fuente de energía, impulsar el uso de vehículos de emisiones cero y eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles, entre otros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Con 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, y partimos revisando noticias del ámbito internacional. Lo hacemos con la salud de Vladimir Putin, porque, según lo que están relatando medios británicos, es que el líder ruso recibió asistencia médica de urgencia a principios de esta semana tras sufrir una enfermedad aguda. Esto lo relatan fuentes del Kremlin, a la que tuvo acceso el periódico The Sun. Según el medio británico, los médicos ordenaron al mandatario ruso que no haga ninguna aparición pública que sea prolongada. Putin habría comenzado a sentirse mal mientras hablaba con sus jefes militares. Se habla de fuerte malestar, debilidad y mareos al levantarse de su mesa tras una sesión virtual de 90 minutos. ¿Pero qué no se siente mal estando ahí 90 minutos en una sesión virtual? Bueno, afirmaciones aparecieron en el canal del Servicio de Inteligencia Exterior, en Telegram, que supuestamente están dirigidos por una persona del Kremlin. El mensaje sostenía que Putin necesitaba asistencia médica urgente. El canal informó que este repentino mareo era la verdadera razón por la que se había pospuesto la transmisión anual en vivo de Putin en línea directa, sin planes de reprogramación. Esta entrevista en la que el presidente responde a las preguntas de los rusos estaba prevista para finales de junio o principios de julio, pero ahora se ha fijado, más bien no se ha fijado ninguna fecha, así que quedó al aire. Según lo que dicen, es que el emplazamiento de forma indefinida se debe a la inestabilidad de salud de Vladimir Putin. Y según lo que dice The Sun, sus médicos le aconsejaron que no hiciera ninguna aparición pública que sea prolongada en el futuro. Sin embargo, el mandatario hizo ayer una aparición pública en Moscú al dirigirse a jóvenes empresarios, ingenieros y científicos rusos. En esa misma se comparó con el zar Pedro el Grande, guerrero que estuvo en la guerra contra Suecia y ocupó una parte de su territorio, así como Finlandia y una parte de Estonia y Letonia. Bueno, parte de la situación que está viviendo Vladimir Putin, un informe de inteligencia también afirma que Putin fue tratado de un cáncer avanzado en abril. Un informe clasificado de Estados Unidos dice que el presidente de Rusia resurgió tras haber sido sometido a un tratamiento en abril por un cáncer avanzado. Esto es lo que dijeron algunos medios tras el alto oficiales de inteligencia norteamericanos, que también aseguran que hubo un intento de asesinato contra el jefe del Kremlin. Todo esto mientras se desarrolla todavía la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de los puntos que más se comenta es el estado de salud de Vladimir Putin, que sabemos tratan en Rusia con total hermetismo, pero que algo se sabe de que, por lo menos de buena salud, no está gozando el líder ruso en estos momentos.
12:37, seguimos revisando información internacional, nos vamos a Estados Unidos porque va a levantar la exigencia de un test de COVID-19 para los viajeros que lleguen al país en avión a partir de este domingo, según informó la Casa Blanca. Ante el arribo de la variante Omicron, las autoridades sanitarias estadounidenses habían endurecido originalmente los procedimientos para entrar a Estados Unidos en diciembre de 2021. Todos los mayores de dos años que abordaran un vuelo desde el extranjero tenían que presentar una prueba de PCR negativa a menos de un día del despliegue, independiente de su estado de vacunación. Un funcionario de la administración de Biden, que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio, dijo que la ciencia y los datos muestran que el requisito ya no es necesario. Los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades van a evaluar la decisión dentro de 90 días y volverán a imponer el requisito si es necesario. En abril, el gobierno de Biden reiteró el requisito de llevar mascarillas en aviones, autobuses y otros medios de transporte público, después de que un juez federal dictaminara que se extralimitaron en sus funciones al imponer ese requisito. La sentencia de la jueza del distrito de Florida ha sido en este caso recurrida. Las organizaciones de aerolíneas y turísticas han estado presionando al gobierno desde hace meses para que eliminen el requisito de prueba, de tener una prueba para poder entrar a Estados Unidos, alegando que estaba disuadiendo a las personas a reservar viajes internacionales. Muchos otros países han levantado sus requisitos de prueba para los viajeros completamente vacunados a fin de impulsar un poco el turismo. Las organizaciones del sector argumentaron en febrero que el requisito de las pruebas era obsoleto debido a la gran cantidad de casos de Omicron que ya existen en todos lados de los norteamericanos, las tasas de vacunación más altas y también los nuevos tratamientos contra el COVID. El director ejecutivo de American Airlines, Robert Inson, había dicho la semana pasada en una conferencia que los requisitos de las pruebas eran absurdos y estaban deprimiendo los viajes de ocio y también de turismo y negocios. Las aerolíneas han afirmado que muchos estadounidenses no viajan al extranjero por temor a dar positivo en las pruebas y quedarse varados en el fondo en el extranjero. Y por eso este representante dijo que el 75% de los países que vuela no tiene requisito de prueba, razón por la cual exigió esta petición de levantar el requisito para entrar a Estados Unidos, que finalmente lo va a hacer. Ya no va más esta exigencia de test de COVID-19 para los viajeros que lleguen en avión.
12 de la tarde con 40 minutos. Esta es materia económica, pero internacional, porque tiene que ver con Estados Unidos. Después vamos a estar con datos de la inflación y las proyecciones de inflación en Chile, en el segmento económico. Pero quedarnos un segundito con esta noticia. La inflación es un problema que está viviendo todo el mundo. La alta inflación, para ser más exacto. Esto porque a su mayor nivel inflacionario en más de 40 años llegó a Estados Unidos en mayo. Esto luego que la gasolina alcanzara un máximo histórico y también el costo de los servicios siguiera aumentando. El IPC, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos del mes de mayo, aumentó un 1% el mes pasado, después de subir 0,3% en abril. Esto es la información que entregó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Estuvo por sobre el pronóstico de los economistas, que esperaban un alza del IPC de 0,7%. Con este dato, así como contamos en la situación de Chile en el anualizado 12 meses, la inflación en Estados Unidos llega a 8,6% con respecto a igual periodo del año anterior. Este es el mayor incremento desde diciembre de 1981, como yo decía, impactado principalmente por el precio de los combustibles. De hecho, los precios de la gasolina se han disparado durante el mes pasado, promediando alrededor de $4.37 el galón, según datos de los distribuidores. El viernes la gasolina en Estados Unidos llegaba a $5 por galón el viernes. Y eso obviamente va impactando no solamente el combustible y los vehículos, sino también el transporte, costos de la energía, costos de distribución, logística y traspaso a precio. ¿Para qué decir? Ya sabemos y vivimos también esa situación. En los 12 meses hasta mayo, entonces, llega la inflación a 8,6%, después de subir un 8,3% anualizado en abril, Estados Unidos.
12,42. Hoy es viernes y yo quería...
Y tu cuerpo lo sabe.
Y mi cuerpo lo sabe. Y Britney también, porque se casó ayer. Esto lo conté en el Duna en Punto, que ella había contraído matrimonio el día de ayer, eligió el 9 de junio para casarse.
¿Se separó?
No. Espérate, esto no queda acá.
Ah, no queda aquí.
Es que me salté la parte más sabrosa en la mañana y no podía con esto, así que tengo que contarlo.
Vamos, dale. Todo el micrófono.
¿Sabían que la Britney, en su primer matrimonio, se casó?
Sí.
Y duró 55 horas casada.
Sí, era como un ex compañero de la infancia, sí, como el colegio.
Y fue como, ya, casémonos, creo que fue en Las Vegas incluso. Fueron a casarse y bueno, no duraron nada. Yeah. Pero esto no queda ahí, porque parece que él nunca superó esta relación con Britney Spears. Y esto fue lo que no conté. Él llegó al matrimonio.
¿Lo invitado?
No te puedo creer.
No. llegó, trató de entrar de forma ilegal. No,
para impedirlo, o sea, entró, de hecho, como las películas.
Sí, pero es que justo lo agarraron los guardias. Pero lo mejor de todo es que él lo estaba transmitiendo a través de Instagram Live. Entonces él iba transmitiendo la entrada al recinto donde se estaba casando Britney Spears. Él le decía, yo soy invitado de Britney, de hecho soy su marido. Y la gente,
amigo,
le iba respondiendo. Amigo, porque supéralo. Uno le puede escribir a la gente cuando va haciendo un live. Decían, oh no, no lo hagas, él quiere morir, él quiere ser arrestado. Oh shit, le decían a la gente. Bueno, que finalmente
puesto,
no lo logró.
Puesto amigo super.
Sí, la transmisión duró menos de 2 minutos.
Ah, ya, fue cortita.
Hasta que lo agarraron los guardias o policía que estaba ahí, sí, lo estuve viendo.
Pero alcanzó a saltar como una valla. Los guardias de la casa le preguntaron quién era. Él dijo con mucha seguridad que la propia Britney lo había invitado, argumentando que era su primera y única esposa. Y tras el salto les dijo a sus espectadores que estaban viendo todo esto a través de Instagram Live que él estaba bien y que los guardias de seguridad lo estaban persiguiendo. Después de caminar al interior de un pasillo de la casa, comenzó a buscar desesperadamente a Britney en los cuartos y luego se encontró con otros invitados quienes lo saludaron fraternalmente.
Hola, viejo.
Pero qué papelón, ¿no?
Este es por el lado de la novia o el novio. Mira, pero como tú dices, las películas, pero expectativa versus realidad, las películas sale, pues, funciona. Pues. Aquí fue un desastre.
No, aquí fue un desastre. Oye, y Britney no se supo de ella, que dice, no, dijo algo. No, él no dijo nada después. Oye, sí, me metieron preso, pasé la noche en la capacha, no sé.
Te ha hecho pipí de la risa.
Es
no?
que es una mega anécdota. Le encuentro una anécdota demasiado buena que Gigi, tu ex, con el que te casaste.
Por eso
durante
una,
50
por eso una buena, es una buena recomendación, a veces cuando se pueda, dependiendo de la historia, ¿ya? Invitar a los o la ex.
Claro, que tenga la invitación formal.
Claro.
Que no entre
están obligados a hacer.
Lleguen.
Sí. Ha pasado, pero, yo sé ya. De casos que muy bien.
¿En serio? ¿Tú sabes de casos que sí. De gente que ha llegado a interrumpir? No.
De invitar a los ex.
Ah, sí, eso sí.
Depende de la historia, pasa, depende pasa de cómo terminar
pero
o no.
Sí,
obvio.
Pasa. ¿Cierto? Sí, pero lo sí, que no pasa es eso. que llegue tu ex así a parar
no,
todo.
No, pero ya que diga. No.
Aparte, si estuviste casado 54. ¿Cuánto?
55 horas.
No terminó bien eso, amigo.
Definitivamente.
No terminó bien.
No fue matrimonio con historia. Dejémoslo.
No, no.
Bueno, parte de las cosas.
Lo que pasó en Las Vegas. ¿Qué pegado,
el cabrón?
Eso dicen. Ya, 12:45.
Estás en Ahora en Duna.
Pongámonos serio, vamos al ámbito nacional, porque hoy día en Duna en Punto estuvo el presidente de la Democracia Cristiana y también alcalde de la Granja, Felipe del Pin, que se refirió a esta propuesta que ha hecho algunos senadores de la DC, que se ha hablado mucho esta semana, de reformar la constitución actual, disminuyendo quórums a 4/7 para reformular la actual constitución. Esta iniciativa se da a menos de 3 meses del plebiscito de salida. Fue presentada por Jimena Rincón, que estuvo hablando de hecho a propósito de lo mismo esta semana en Hablemos en Off al respecto, y Matías Walker y su par Pedro Araya, independiente del PPD. Sin mucha demora, ese mismo día fue respaldado por Chile Vamos esa opción, cuyos partidos Evópolis, la UDI y RN ya se pronunciaron formalmente por el rechazo. Bueno, el presidente de la DC, que como les comentaba, estuvo conversando con Rodrigo Álvarez en la mañana, dijo que como mesa nacional nos informamos por la prensa de esta solicitud. Escuchemos.
Yo primero debo aclarar que efectivamente es una propuesta de 2 senadores nuestros, que es la senadora Jimena Rincón y el senador Walker, ¿no? Que la verdad que nosotros no informamos como mesa nacional, no informamos nosotros por el diario, o sea, por la prensa, por ustedes, no nos informamos de una manera formal, no fuimos la verdad que no existió, digamos, alguna comunicación con la mesa.
No hubo coordinación con la directiva respecto a la presentación que iban a hacer los parlamentarios.
No hubo ninguna.
¿Y usted qué le parece eso?
Yo creo que la verdad es que esperamos siempre que ante cualquier propuesta, y sobre todo estas propuestas tan relevantes, el partido sea comunicado, se le informe, se puede conversar, no pedir permiso, pero poder conversar. ¿Te das cuenta? Porque eso es conocer.
O al menos estar informado, ¿no?
Y es más cuando, bueno, ahí se habían realizado conversaciones con la derecha, entiendo que habían pedido estas cenas para poder conversar. Bueno, la verdad que, pero eso no, mira, más allá son las formas y
Y ahí las declaraciones entonces del presidente de la Democracia Cristiana, que además afirmó que como partido aún no han discutido su apoyo respecto a la reforma constitucional, pero él dice que respeta lo que ellos, en relación a la senadora Rincón y Walker, que han hecho y actúan de buena fe, de buena intención, pensando en Chile y en el futuro. Sin embargo, expresó que la verdad es que la derecha empaña todo esto porque la derecha está en una estrategia que es diferente. Recordemos que ellos ya se definieron por el rechazo para el plebiscito de salida.
12:48, seguimos revisando información. En esta jornada, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno va a pedir ya la extensión del estado de excepción constitucional a modo acotado. El estado de excepción y la resolución que dictó el gobierno contempla todas las facultades que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen. Hemos puesto el foco en lograr y mantener la seguridad de las rutas. El origen fue un acuerdo con trabajadores forestales, camioneros, por demanda de seguridad de la ruta, y hasta ahora sí se ven los resultados en maquinarias, vehículos e inmuebles. Creemos que la forma en que se está implementando es la correcta, dijo luego del Comité Policial en Temuco. A Monsalve también se le consultó por un nuevo atentado que pasó hoy día. Dice, lamentablemente hubo un atentado que afectó a dos cabañas. Uno de los objetivos del estado de excepción es bajar de manera significativa hechos de esta naturaleza. Lamentablemente no los anula ni este estado de excepción ni ninguno que ocurrió anteriormente en el gobierno anterior. Los disminuye, pero no elimina por completo. Dijo que aquí hay una arista que hay que reiterar, que tiene que ver con la persecución penal. Detrás de un delito, dice el ministro Monsalve, hay personas que lo cometen, y creo que no solo el estado de excepción es la única herramienta, la persecución penal es otra herramienta que nos gustaría fortalecer. Sobre eso mismo, sostuvo que la reunión que se tendrá con el fiscal va en el sentido de conocer detalles de cuáles son los nudos críticos que tiene el Ministerio Público, que debería resolverse, y los cuales el gobierno puede colaborar para poder avanzar en la persecución penal. Si hay algo que no podemos dejar, dice, es que se instale en esta región o en ninguna parte de Chile, es que frente a delitos graves el resultado sea la impunidad. Para eso, que no hay impunidad, tiene que haber persecución penal eficaz. Además, dijo Monsalve que en la reunión se estableció que se va a constituir este Consejo Asesor contra el Crimen Organizado, que tiene 3 objetivos propuestos, y seguramente 3 o 4 semanas más se estará dando a conocer los planes que se van a implementar en materia de fiscalización preventiva por robo de madera, fiscalización y también incautación de armas, y también seguridad agroalimentaria en la macrozona sur.
Relacionado con este tema, 12:50, durante la mañana, un grupo de voceros que representan a 8 loncos de zonas de mayor conflictividad en la provincia de Arauco, región del Biobío, llegaron al Palacio de la Moneda para entregar una carta a la vicepresidenta Izquia Siches, quien recibió personalmente esta carta. En la oportunidad, los representantes plantearon la disposición de las autoridades ancestrales del pueblo mapuche para avanzar hacia un diálogo y trabajar por un parlamento con el gobierno de Chile que signifique una restitución territorial. En la carta entregada a la vicepresidenta y ministra del Interior, dice: somos el Consejo de Lonco del territorio de Arauco, catalogado hoy como el centro neurálgico del conflicto mapuche. Ellos hablan del conflicto mapuche. Representamos a diversos territorios y comunidades mapuches que están en procesos de reconstrucción cultural y recuperación territorial. Esta se trata de una invitación solemne que, de hecho, sigue el protocolo mapuche, dirigida no solamente a la ministra del Interior, sino también al presidente Gabriel Boric, a la titular de Defensa, Maña Fernández, y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, en el objetivo de reunirnos solemnemente en un diálogo de la más alta resolutividad y compromiso, un nuevo parlamento, dice este mensaje. Los huerquén plantearon la disposición de los loncos de avanzar en el diálogo respecto a la restitución de territorios. Además, plantearon el dolor y descontento por las muertes en el territorio mencionado a Eloy Alarcón Banquepan, segundo Catril y Jordan Yempi. También los representantes señalaron la necesidad de llegar a parlamentar sin armas. Es parte de lo que se habló durante esta mañana. Para el gobierno, esto fue considerado un hito del plan Buen Vivir, coordinado por el Ministerio del Interior y por su asesor Víctor Ramos, la iniciativa que se lanzó el 16 de mayo.
12:52, oye, graves incidentes tuvieron lugar esta mañana en las dependencias del Internado Nacional Barros Arana, liceo emblemático de Santiago, en el que se vienen desarrollando ya una serie de manifestaciones desde marzo, en demanda de mejoras en infraestructura. Por otro lado, en el frontis del establecimiento en calle Santo Domingo, hubo una fogata que un grupo encendió con desechos para intentar cortar el tránsito durante la mañana. En su sitio web, el IMBA reportó a sus apoderados afectados que debido a los graves incidentes al interior del establecimiento se tomó la decisión de realizar el despacho preventivo a todos los estudiantes a las 8:30 de la mañana, pese a que no entregaron detalles de la situación. Según lo que publica a esta hora La Tercera, dicen que hubo un incendio provocado en al menos una de las oficinas de este establecimiento. El hecho tiene lugar luego de que se interpusiera ya una denuncia por el ataque incendiario que afectó a la oficina de la rectora María Alejandra Benavides. Durante el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, comentó en sus redes sociales que hace días quemaron inspectoría del Instituto Nacional, ayer en la oficina de la directora del INBA. ¿Qué seguimos esperando?, dice él, para aplicar la ley y reglamentos de disciplina. Que quemen todo. La estrategia de diálogo sin límites claros y firmeza es música, decía el gobernador Orrego en su cuenta de Twitter. Benavides, recordemos, asumió este cargo con el compromiso de retomar la vida estudiantil en el recinto, que ha debido enfrentarse a distintos episodios de violencia, como la quema de un bus del transporte público. La situación ocurrida esta jornada también motivó a las autoridades del establecimiento a poner en práctica los protocolos de trabajo correspondiente y acordar ciertas acciones. Pero lo que se conoce hasta ahora es que el INBA envió a los alumnos a sus casas por estos graves incidentes al interior del recinto estudiantil.
12:54 Hay una información que está publicando La Tercera a propósito de el tema de los sueldos de los asesores y trabajadores de La Moneda. Hay críticas respecto del aumento de algunos sueldos y de que no se hayan bajado, a pesar de que el presidente Gabriel Boric, cuando estaba en campaña, se comprometió a reducir el sueldo de varias autoridades y asesores designados para que, según él dijo en esa oportunidad, no superaran los 5 millones de pesos. Y bueno, a casi 3 meses de la instalación del nuevo gobierno de La Moneda, los sueldos de una decena de autoridades sobrepasan lo comprometido por el mandatario, según información de Transparencia, mientras que desde el 1 de mayo el sueldo mínimo es de 380.000 y a contar del 1 de agosto se va a elevar a 400.000 pesos, según una nota de La Tercera APM que investigó los salarios de autoridades y asesores de las entidades ubicadas en Palacio, Presidencia, Interior, Sexpress, CGGOV, Ministerio de la Mujer. En abril de este año, 81 funcionarios ganan más de 5 millones. En la lista entran ministros, subsecretarios, jefes de división, jefes de gabinete y asesores, bajo la modalidad de planta, de contrata y de honorarios. Y si se toma el cálculo de quienes ganan más de 10 veces el sueldo mínimo, la cifra aumenta a 220 personas. Los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo se refirieron por primera vez a este tema en una entrevista que dieron en Chilevisión. Jackson partió recordando que durante la administración del periodo anterior y después de 7 años se logró bajar los sueldos de los parlamentarios y también de los ministros de Estado, y eso se logró por una pelea cuando ellos eran diputados, y desde que asumieron como gobierno, y de acuerdo a lo señalado por el secretario, se han concretado cosas como un instructivo para la no contratación de familiares, y también el exdiputado apuntó a la elaboración de otro instructivo que se hizo junto al Ministerio de Hacienda, que dijera que no se pueden contratar los asesores por honorario de más de 3,5 millones de pesos. Por lo tanto, advierte que algo se ha hecho. Dice, los sueldos en este gobierno están en general en un 15% más bajos que los del gobierno anterior, y nosotros vamos a seguir trabajando porque la promesa es que al terminar el gobierno converja estas 10 veces entre el sueldo mínimo con los sueldos de los asesores.
12:56 Hablamos de la inflación en Estados Unidos, hablamos del mundial, no, nada que ver. Hablamos de también las proyecciones para Chile en materia económica, en una semana que ha estado marcada, lo hemos estado contando y analizando también aquí en Ahora en Duna, en Información Privilegiada, Nada Personal, Hablemos de NOF.
Todo.
Duna.cl, en todas partes, porque claro, muchos datos, desde la inflación del mes pasado, también el informe de política monetaria, las señales desde la política monetaria, fiscal, y es muy importante ver si esto sigue y sigue, y al parecer va a seguir así. O sea, ya tuvimos el IPOM que habla de un tercer trimestre que podría llegar una inflación anualizada de 13% para llegar a cerrar el año 10%. Estamos con inflación de 2 dígitos. El Banco Central, esto es parte de las proyecciones que se entregan en una encuesta, en la nueva encuesta de expectativas económicas del Central. El Consejo volvería a subir las tasas de interés para llegar a 9,5% en la reunión de política monetaria que tiene fijada para julio. Esto por la ola inflacionaria que afecta al país. Los encuestados esperan que justamente llegue a 9,5, nivel en que se mantendría en una proyección de 5 meses hacia adelante. Recordemos que ya en su última reunión del Consejo del Banco Central, de manera unánime, se decidió subir la tasa de interés en 75 puntos base a 9%. 7,5%. Recién dentro de 11 meses se espera que la tasa descienda a 7,50% y luego a 6% en 17 meses. O sea, en 17 meses podría volver a bajar la tasa de política monetaria a 6%, que indicaría, esto son proyecciones, por supuesto, indicaría eso de que la inflación ya estaría algo más controlada, pero en 17 meses más.
Falta mucho.
Falta mucho, por eso. Es que es más bonito decir 17 veces a más de un año.
Ya.
Porque no, es viernes. Porque es viernes. El lenguaje crea realidades. Sobre la inflación de junio, que recordemos estuvo bien alta, por sobre el 1% en mayo, los expertos encuestados por el Central proyectan que el IPC va a notar un alza de 0,8%. Esto es superior al 0,6% previsto en la encuesta anterior, para luego anotar el mismo incremento en julio, es decir, de 0,8%. O sea, si se cumple, sería mayo, inflación de 1,2, en junio bajaría algo, 0,8, para seguir en julio con 0,8%. Y si seguimos esa senda, imagínense después en septiembre, en los meses donde generalmente por manera estacional los precios de varios productos, especialmente los alimentos, suben. Ahora, ¿pueden seguir subiendo los alimentos? Sí, ese
es lo peor de todo.
Eso es lo peor de todo. Con esto se espera que los precios se acumulen un incremento de 6,5% en 12 meses y que terminen el 2022 en 10%. Superior al 8,9% mostrado en el sondeo de mayo, pero muy en línea con lo previsto por el informe de política monetaria. Así que así están las cosas, una tasa de interés que llegaría a 8,5% en la próxima reunión del Banco Central y una inflación que va a seguir algo más baja en el dato mensual, pero en 0,8%, que es alto para lo que conocíamos nosotros como dato de IPC. Les cuento para cerrar que el dólar está subiendo,
como se esperaba, con la inflación de Estados Unidos.
Claro, con el dato de inflación de Estados Unidos. 12 pesos con 42 centavos, está subiendo con fuerza, llegando a los 838 pesos con 92 centavos. Y por último, contarles que cuenta de ahorro reajustable en UF de Banco Estado, actívala desde tu aplicación Banco Estado.
Oye, súper buena noticia en todo caso esa del Banco Estado, porque pucha que ha subido la UF.
Sí, pues, no es malo.
No es malo. Una en punto. Hacemos una pausa antes, los invitamos a votar en la pregunta del día.
Que es la siguiente, la FIFA dijo no a Chile en el Mundial una vez más. Debiéramos apelar, dos alternativas, con todo por Qatar o por favor, dignidad. ¿Sabes que el 83% dice por favor, dignidad?
Ah, ya, sí, ya, derrotado. Ya, por
Nancy,
favor, no
Nancy
más.
Se digna.
Nancy se digna, tal cual. Bueno, estamos a la espera, en todo caso, de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, no por este tema, sino que el discurso que va a dar en las
por
cumbres.
Su discurso,
a lo mejor, no creo. Algo dice de esto el presidente Boric en la Cumbre de las Américas, en este cierre que se hace de la cumbre que termina el día de hoy. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Protege tu dinero. Abre tu cuenta de ahorro premium de Banco Estado. Con su reajuste en UF y tasa de interés, tus ahorros crecerán en el tiempo. Abre tu cuenta ahora o retoma tu ahorro desde la aplicación Banco Estado o en tu sucursal más cercana. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Avanzar es para todos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira, Sofi, ¿te gusta el departamento?
Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un quiquito y una buena película.
¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente Granel Residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno on aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos. Gestiona los turnos de tu equipo. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones. Establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ya, amigos, de entrada tenemos crema de brócoli con tocino crocante. Como segundo, ñoquis con salsa al vodka y pesto de tomate. Y de postre, un exquisito crumble de berries.
¡No, qué rico! ¿Y dónde aprendiste todo esto?
Digamos que es un secreto entre Club Paula Cocina y yo.
¿Quieres aprender de cocina o perfeccionar lo que ya sabes? Las mejores recetas, clases online, descuentos y eventos especiales. Todo en clubpaulacocina.cl. Presentan Unimark, Ilco y La Tercera.
Onogneda Ediotnog y Nomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética. ¿Ah? Gracias al programa Hogar Mejor del Mimbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en mimbu.cl.
Una con 5 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7 en Santiago, 20 grados de temperatura, cielos principalmente despejados. Y está con nosotros Quique Yávar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Hola, me encanta esto de la radio. Llevamos 15 minutos hablando en el corte, pero
nos
volvemos.
Pero nos saludamos, pero nos por supuesto. Al aire.
Ojalá, ya. Lo he visto muy triste.
Me llueve.
Pero
me llueve. Llueve.
No, si
me
que te llueve, llueve, te llueve, pero otra cosa. Pero hay que ser dignos. Ah, eso es.
Siempre esa es tu respuesta.
Ya sabemos la respuesta de Quique en la pregunta del día.
Sí, ya Quique es un ser muy digno.
Oye, pero que era indigno llegar a Qatar, yo siempre estuve en contra, perdón. Me subo en el carro.
Qué fresca.
Pero bueno.
No, yo te escuché otras. No, ya.
Vamos con los titulares porque hay demanda sobre demanda que van saliendo en este caso. Sí. El Ministerio de Salud informó 11.027 casos nuevos de coronavirus y 18 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,93% luego de que se informara el resultado de más de 81.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 279. Y en medio de lo que fue su visita a la Araucanía, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al aumento de sueldo solicitado a la Dirección de Presupuesto para 4 funcionarios de su repartición. Al respecto, la autoridad aclaró que estos han sido casos considerados justificados debido a la calificación que han tenido algunos miembros de la subsecretaría, que indicó han desempeñado varios roles. Líderes mapuches se reunieron con la vicepresidenta Isquia Siche, se invitaron al gobierno a iniciar un diálogo por la crisis en la macrozona sur. El Consejo del ONCO del territorio de Arauco entregó en La Moneda una invitación al presidente Gabriel Boric, a la ministra Isquia Siches y a la ministra de Defensa Maya Fernández. Creemos que este es un camino que puede contribuir a uno de los avances más significativos en décadas sobre el conflicto en el sur, señaló la titular de Interior. Y los precios al consumidor en los Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo en 40 años tras conocerse el IPC de mayo. la cifra alcanzó el 1% y se acumula un alza de 8,6% durante el plazo de 12 meses, siendo este su mayor nivel desde diciembre del año 1981. La SOFIDA sugiere que la Reserva Federal podría continuar con sus alzas de 50 puntos base a la tasa de interés hasta el mes de septiembre para combatir la alza de inflación. Este dato provocó además que el petróleo cayera de manera potente. La Casa Blanca anunció que levantará las exigencias del test de COVID-19 para los viajeros que llegan al país en avión. Según anunció el vocero de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, las autoridades sanitarias seguirán evaluando las necesidades con base en la ciencia y en el contexto de circulación de nuevas variantes. Y ustedes ya lo saben, Chile no va al Mundial. El reclamo por Byron Castillo no sirvió para nada. La FIFA dijo no al requerimiento. El comité disciplinario de la entidad que preside Gianni Infantino falló en contra de la denuncia que había presentado la federación encabezada por Pablo Milad, que pretendía impugnar la presencia del lateral del Barcelona de Guayaquil. Aún queda una instancia de apelación en Zurich y la definitiva el TAS, donde Milad anunció que Chile recurrirá. Mientras tanto, la defensa de Byron Castillo anunció una demanda contra la federación y la selección chilena de fútbol.
Muchas gracias,
Kike. Oye, yo quería profundizar como primer tema en eso último que dijo Kike.
A ver.
En los coletazos, digamos, de este fallo de la FIFA. Y que tiene que ver justamente con, claro, porque por un lado ya hubo conferencia de prensa con el abogado de la Federación Chilena de Fútbol, con el presidente de la NFP, de que van a pedir los argumentos, a la espera de los argumentos, ver si se va a apelar, que de todas maneras se va a apelar a la FIFA, y si con la FIFA no funciona, con el TAS. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí. Pero se abre otra beta en esta historia, que es lo que decía aquí, que los titulares. Se confirma que Byron Castillo, o la defensa de Byron Castillo, estaría demandando a la Federación de Fútbol de Chile justamente por este hecho. Esto lo confirmó hace un ratito solamente, conocido después del fallo, el abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, al programa La Clave de Ecuador.
¿Ya?
Yo he hablado con el empresario, entendiendo de la gente, digamos, de Byron, y hemos acordado que vamos a demandar a la selección chilena. Esas fueron las palabras exactas del abogado luego de la sentencia que se conoció. Sigo. Hemos hablado con estudios jurídicos para analizar hasta dónde queremos llegar, si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico, dijo el abogado. Los juristas buscarán un castigo para La Roja o una suma de dinero que debería ser pagada por la Asociación Chilena de Fútbol. Sabemos que Byron, seguía en esta entrevista, va a actuar en contra de la Federación Chilena de Fútbol. Los comentarios de fútbol son contra el jugador, no contra la Federación.
Pero no se está adelantando porque todavía no se sabe en concreto qué dice la FIFA. O sea, la FIFA dijo ya.
Es que tiene un punto, porque finalmente en el fallo se cierra el caso, la investigación y el proceso por el recurso presentado por Chile.
O sea que entonces, se descarta el cuestionamiento al problema de nacionalidad.
Es que faltan los argumentos, pero de todas maneras en ninguna parte del comunicado, que son 4 párrafos, no más que eso, pero así generalmente se hace, no hay ninguna luz sobre sanciones al jugador. Uh-huh. Byron Castillo, eso, que era una posibilidad.
Argumentos de la FIFA.
Entonces, si yo tengo eso, ¿por qué no? Es que ya sanción no hay. Porque los argumentos te van a decir por qué tomamos esta decisión, pero no es decir, se nos olvidó decirle que Byron Castillo tiene una sanción, o no puede jugar, o claro, una sanción económica, o la federación. No, eso ya no fue, o muy difícil que sea. Entonces, ante eso, claro, Byron Castillo dice, aquí me han afectado personalmente, de hecho, ha estado bien complicado. Sí.
Si nos ponemos de su lado, tiene un punto. Sí. Pero, bueno.
Partes de los argumentos que se utilizarán es que toda esta, y esto es importante, para una demanda contra la Federación de Fútbol de Chile por parte del jugador Byron Castillo, es que esta situación afectó el ánimo del deportista, el quien incluso llegó a salir llorando de una cancha. Este hecho sucedió en un duelo entre su equipo, el Barcelona de Guayaquil, con Aucas, donde cometió una falta en su propia área y ocasionó que se anotara el gol y finalmente salió llorando por toda la presión también que existía. Así que, a ver, aquí hay una nota, la tercera, que es interesante en este sentido, porque las posibles acciones legales de Castillo, dice, o de la Federación Ecuatoriana, no preocupan al presidente de la NFP, Pablo Milad, quien se le preguntó justamente por esta posibilidad, ¿qué pasa si Byron Castillo y la Federación contrademandan con respecto a lo que ha sido esta exposición de Chile? Pablo Milad dijo que todos los presidentes coincidían que estaban en el derecho a denunciar, si es que teníamos la prueba. Esto es una reacción normal y defensiva. No encuentro la razón que puede estar ofuscado, pero eso no significa que llegarán a otra instancia. Por lo menos hasta el minuto se confirma entonces que el jugador Byron Castillo estaría demandando, hay que ver, buscando qué o qué tipo de demanda, a la Federación de Fútbol y la Selección Chilena en este caso.
1:12, les cuento de la situación sanitaria. El Ministerio de Salud reveló nuevas cifras del balance diario de COVID. En el informe detalla que los casos continúan al alza, con más de 11.000 registrados en 24 horas. Sumando a esto, los centros de control de enfermedades, agencias gubernamentales sanitarias estadounidenses que se encuentran rastreando casos de subvariantes de Omicron, BA4 y BA5, las cuales son las responsables del 13% de los contagios en el país. Respecto a estas variantes de Omicron, son dos variantes relativamente nuevas de la cepa Omicron del coronavirus, que les comentaba, la BA4 y la BA5, que han venido ganando terreno en las últimas semanas, sobre todo en Estados Unidos, país que parece haber vuelto a la normalidad, pero que registra igualmente un repunte de la pandemia, según lo que informan las autoridades sanitarias de ese país. Esto, claro, tiene repercusión en Chile, porque el turismo está totalmente activado. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver ayer, pero previo a la reunión que tenía el presidente Gabriel Boric con Joe Biden, se dio a conocer que Juan Sutil, el presidente de la CPC, dio positivo de COVID-19. Sí. O sea, la situación sigue muy presente, el COVID, y complica, sobre todo en Estados Unidos, cuando sabemos que allá hay bastante más libertades que acá, por ejemplo, con respecto, uno de los casos con la mascarilla. Bueno, según los datos de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, la BA4 y la BA5 son responsables del aumento de las infecciones en Sudáfrica durante todo el mes de abril y mayo, y ya supone un aumento de casos en el país. Hace solo una semana, estas variantes eran responsables únicamente del 6% de los casos, y esto preocupa, por supuesto, al Ministerio de Salud acá en Chile, porque estamos viendo un aumento de casos de COVID-19 y estas dos nuevas subvariantes de Omicron ya están empezando a expandirse en el mundo, y el problema principal es que estarían evadiendo la inmunidad de las vacunas. Y ese, claro, sería un problema, considerando que acá estamos viendo un aumento de casos. Si llegan estas dos variantes, bueno, que lo más probable es que ya hayan llegado, pero si se empiezan a expandir, podrían generar mayores contagios y mayores problemas, sobre todo si evaden la inmunidad de las vacunas.
1:14, quiero revisar una información política a propósito de un lanzamiento de una nueva campaña de senadores de Renovación Nacional que estuvieron por el apruebo, lanzaron una campaña para rechazar el borrador del plebiscito del 4 de septiembre. Esta iniciativa se llama Ruta 5 y tiene la participación de los legisladores Osandón, Manuel José Osandón, María José Gatica, Paulina Núñez, también está el exministro Mario Desbordes. Nosotros vamos a trabajar una campaña de la gente del apruebo que quiere una nueva constitución. No queremos rechazo por rechazo. De esa forma describe Manuel José Osandón esta campaña que van a llevar adelante un grupo de dirigentes de Renovación Nacional bajo esta iniciativa Ruta 5, quienes no aprobarán el borrador de la nueva constitución de la convención. A la iniciativa, como yo les digo, también se sumaron los senadores María José Gatica, Paulina Núñez, el exministro Desbordes. Osandón dice que son un grupo que se juegan por el apruebo, que se jugaron, digamos, por el apruebo, que tienen un compromiso con Chile de que existe una nueva constitución que dé esperanza, que tome buenas ideas de todas las constituciones. A su juicio, esto no es ir en contra. Nosotros no tenemos validación porque trabajamos y nos jugamos por el apruebo durante la campaña en algún minuto. Como senador fuimos los organizadores del acuerdo por la paz del 15 de noviembre, pero creemos que el borrador tiene serios problemas en algunos aspectos. Claro, Sandón ahí apela a la credibilidad, a propósito de que mucha gente del oficialismo dice que a Chile Vamos no le cree esta iniciativa que quiere ahora de reformar la constitución fuera de la convención constitucional, porque claro, dicen, nunca han querido cambiar los quórum, ahora lo van a hacer. Bajo ese argumento un poco es que Osandón y estos senadores dicen, nosotros sí tenemos credibilidad porque sí votamos por el apruebo cuando queríamos cambiar la constitución. Bueno, en ese contexto, por ejemplo, la senadora Gatica decía que van a apoyar la propuesta de los senadores de C de bajar los quórum de la reforma constitucional a 4/7, porque genera un tremendo gesto político con la ciudadanía para los cambios. También asistió el expresidente del Partido Nacional de México, Manuel Espino, creador de Ruta 5 en su país, quien indicó que se convoca a los demócratas cristianos y a los chilenos de todas las corrientes de pensamiento a no aprobar la constitución. Ojo, ellos están como por el concepto de campaña de no apruebo.
Que igual al rechazo.
Igual al rechazo, pero claro, comunicacional.
me río, no, pero en buena. Pero
obviamente, comunicacionalmente tiene una tensión distinta, porque la palabra rechazo, entiendo, hay mucha gente de la oposición que dice, sí, es difícil decir que rechazo. Espérate, porque rechazo es no quiero un cambio.
Entonces es un comando alternativo.
Es un tema comunicacional.
Es un comando alternativo. relativo a la definición que tomaron los consejos generales de RN, en este caso, porque son de RN, la UDI...
Es que están por el rechazo, pero son distintas aristas, en el fondo, todos rechazan.
Pero no están por el rechazo, están por no apruebo.
Tienen la papeleta de
que
igual, digamos, pero comunicacionalmente un poco invitan a la gente a suavizar un poco esta idea de rechazar, sino que no apruebo esta constitución porque en realidad quiero, o sea, hacer otro tipo de cambio en otra instancia.
Es una crítica a Chile, vamos, eso. Una crítica en términos de que...
Yo creo que más que nada es subirse a que ellos, sentir que ellos sí tienen cierta credibilidad en el fondo. Ellos sí son creibles.
Y los otros no.
No, sí, pues bajo la, ellos fueron parte de la campaña. Ellos fueron parte de la campaña del apruebo. Sí. Entonces dicen, nosotros tenemos credibilidad, por lo tanto, podemos decir que ahora rechazo porque nosotros queríamos un cambio. Lo que pasa es que este cambio no nos gustó.
Claro, en esa. No, sí, yo entiendo que es lo que explican estos referentes, entre ellos Manuel José Santor.
Pero decir que se cae un poco la.
Sí, porque también Evópoli, de hecho, en su minuto fue por el apruebo. Entonces, no son los únicos de la derecha que fueron por el apruebo, sino que hubiera llegado al 78%. Bueno, sí. Está bien, pero son referentes y son también. Esto va a ser importante, estos grupos, hay otros grupos que se han ido formando con este curso, ya sea para una opción u otra, con mira lo que van a hacer las campañas. Claro. Y es muy importante eso. En la campaña del plebiscito van a salir más partidos, más organizaciones, más colectivos que emanan de los partidos, por ejemplo, esta Ruta 5. Eso va a ser bien interesante para ir viendo.
Claro. O sea, recordemos que los partidos van a tener un rol muy secundario, muy por debajo, claro. Y van a elegir, obviamente, a dedo a estas comunidades o gente de del mundo de la sociedad civil para que los representen. No es que tampoco se lo entreguen a la gente, evidentemente, a quienes ellos le den certeza de que van a defender ciertos valores de lo que quieren defender, pero sabemos que los partidos van a estar más bien en el piolismo máximo.
Claro. De todas maneras. Oye, estamos a la espera de que hable el presidente Gabriel Boric en la Cumbre de las Américas. Eso todavía no sucede. Debería ocurrir en unos minutos más probablemente. Pero es el cierre que va a hacer el presidente para después ya volver a Chile en una gira que sabemos no estuvo exenta de polémicas, pero que ha tenido diferentes reuniones. Ayer estuvo con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. También tuvo conversaciones extensas con el presidente de Canadá, Justin Trudeau, entre otros mandatarios. Así que estamos a la espera de que el presidente Gabriel Boric haga este discurso en la Cumbre de las Américas.
Oye, me da un segundo antes de irnos. No sé si ustedes vieron este video de que grabó una conductora en la Costanera Norte.
Sí,
de cuando la aparece PDI. Un auto de la PDI, abre la puerta y una subametralladora como que baja la velocidad. Que fue impactante el video. Atrás. Que se entiende que era dentro de una comitiva, no sabemos de qué. Bueno, ayer hubo un comunicado bien cortito de la PDI explicando que van a evaluar la correcta aplicación del protocolo de seguridad. Hoy se le preguntó al subsecretario Monsalve. Dijo que la información que entregó la PDI sobre este caso y la explicación es insuficiente. Por eso dijo, vamos a solicitar por escrito, o solicitamos ya, que se nos entregue toda la información para fundamentar una acción de esta naturaleza. De hecho, Monsalve dijo que vio las imágenes y requieren una explicación y una bien fundada. En virtud de eso, se ha solicitado explicaciones al director general de la PDI y esperemos que se nos hagan llegar, porque evidentemente, decía el subsecretario...
Estamos viendo en streaming y son realmente impresionantes. Estamos viendo en streaming.
Ahora la puede... otro nivel... Evidentemente, mostrar un arma de fuego siempre va a ser un hecho grave, por tanto tendría que estar muy bien fundamentado. Ahora, uno hace el punto, estas comitivas, a mí me ha tocado en la Costanera Norte, y me ha tocado cuando uno cacha que el auto del presidente, no estoy diciendo que haya sido el caso, porque el presidente no está.
Sí, no está.
No, pero comitiva importante o eso. Si es que es el caso, no.
La idea era como córrete.
Sí, a uno le da rabia porque tiene que esperar, te cortan la calle, tiene que ir para atrás,
Parece que esta persona no es Perú y él se ofuscó el de la PDI y le muestra el arma, pero es que
ni siquiera, o sea, cualquier arma es grave, pero es más encima es una subametralladora.
Sí, no es menor.
La puerta.
Sí, es bastante violenta la imagen.
Así que esos fueron los puntos que dio el subsecretario González sobre este hecho en particular.
1:21, revisamos los resultados de la pregunta del día.
Les contábamos, ya lo saben, que la FIFA le dijo no a Chile en el Mundial. Debiéramos a 2% de los encuestados de Radio Duna piden dignidad, por favor, dignidad. No apelemos ya, chao.
Ya, dejémosla.
Comprémonos la tele para ver el Mundial.
Ya, la tele, por
igual, corresponde. Igual un 15,8 dice, echémosle para adelante.
Por Qatar. Bueno, tampoco. Pero bueno, hay que verla por la tele.
Yo les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Bien.